segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, vamos a leer los versículos del 1 al 8 de momento. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió el Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Es una pena que a veces estemos más atentos o conozcamos más las cosas que hay en Facebook o en Twitter o en todos estos foros ahora mismo sociales y de internet que existen, y a veces seamos ignorantes de muchos tesoros y de mucho conocimiento que hay en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Me temo que haya más de un cristiano que maneja mucho mejor todos esos asuntos que el Antiguo Testamento. De hecho, puede ser que para muchos el Antiguo Testamento sea un gran desconocido, y mencionar a personajes como Ezequías u otros pues a veces puede sonar casi a chino, pero es una pérdida tremenda si nos ocurriera algo así, porque aquí tenemos unas lecciones profundas y grandes, espirituales, que podemos aplicar a nuestras vidas. Y concretamente este es el caso de este hombre, Ezequías. He hablado en alguna ocasión acerca de él, pero siempre es bueno repasar los grandes momentos y las grandes lecciones que podemos aprender de su vida. Este hombre fue un hombre de Dios, fue verdaderamente uno de esos reyes que dieron una talla muy grande, juntamente con Josafat, con Josías, con, por supuesto, con David. Son hombres que destacan, verdaderos gigantes, verdaderas torres espirituales, en medio muchas veces de la mediocridad y en medio incluso de cosas peores todavía que la mediocridad, que es la pura maldad y la malevolencia, ¿no? Pero aquí tenemos entonces a este hombre. Este hombre además destaca por una razón, porque su padre, ahí dice en el versículo 1 de quién era hijo de Acaz, rey de Judá, y la verdad es que su padre en ninguna manera fue un ejemplo para él. Todo lo contrario, el padre de Ezequías fue un hombre que hizo cosas verdaderamente abominables. Si retrocedemos un momentito al capítulo 16 de este mismo libro y vamos al versículo 3, donde se nos da el resumen de su reinado, del padre de Ezequías, dice así: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así que era un hombre dado a la idolatría y dado incluso, como dice aquí, a abominaciones que eran propias de gente pagana, de los cananeos, como eso de pasar a su hijo por fuego para aplacar y para agradar a dioses falsos. Esa era la clase de padre que tuvo este hombre Ezequías. Y todo haría indicar que de tal palo, tal astilla, como dice el refrán castellano, pero en este caso no va a ser así. El hijo no va a andar en los pasos de su padre, sino que va a ser todo lo contrario. Va a ser un hombre que desde el principio se va a proponer seguir a Dios, andar cerca de Dios y hacer su voluntad. Y hay un dato en ese sentido que llama mucho la atención, es en el capítulo 18 y versículo 4, en cuanto a las cosas que hizo Ezequías, dice: él quitó los lugares altos. Ezequías, él quitó los lugares altos. Así lo leemos y vamos leyendo y seguimos viendo las cosas que hizo, y parece que no tienen demasiada importancia este asunto de quitar los lugares altos, pero cuando examinamos detenidamente los reyes, generaciones, 300 años, hasta 300 años antes que él, desde la apostasía de Salomón, que fue el primero que empezó a edificar lugares altos, a causa de las mujeres que había tomado, que desviaron su corazón de la adoración a Dios. Y entonces ellas le enseñaron a eso, a edificar lugares altos, es decir, sitios en las cimas de las colinas, en las cimas de los montes que rodean a Jerusalén, y hacer allí santuarios para un dios y para otro dios y para otra diosa y para aquel otro, etcétera. Pues desde aquel comienzo, desde la desviación de Salomón, cuando vamos mirando rey por rey de Israel, nos damos cuenta de que incluso aquellos reyes que hicieron la voluntad de Dios y que se propusieron agradar a Dios y seguir en los caminos de David, ni siquiera esos reyes se atrevieron, aunque hicieron reformas, hicieron cambios y otras cosas, ni siquiera esos reyes se atrevieron a tocar, es decir, a cambiar el estado de cosas que había en esos lugares altos. Solamente para que nos demos cuenta del asunto, damos un pequeñito repaso en cuanto a esto y nos vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 15 y versículo 14. Y estamos aquí en el reinado de Asa, un buen rey. Un hombre, como dice el versículo 11, hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Así que tenemos aquí a un hombre bueno, un hombre recto. Pero dice el versículo 14: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Asa, un hombre recto, busca a Dios. Sin embargo, los lugares altos durante su reinado no se quitaron. Pasamos al capítulo siguiente, al capítulo 20, perdón, es el capítulo 22, no es el siguiente, el capítulo 22 y versículo 43. Aquí estamos en el reinado de Josafat, otro buen rey, un rey magnífico, un hombre de Dios también. Y cuando dice en el versículo 33, anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Asa, Josafat, hombres de Dios, pero los lugares altos siguen estando ahí. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 12 y versículo 3, y estamos aquí con otro rey bueno, justo, como dice el versículo 2. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pasamos al capítulo 14 y versículo 4, o versículo 3 mejor. Él hizo lo recto, Amasías, él hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y si os dais cuenta, es siempre la misma frase, exactamente con las mismas palabras. Es casi una frase copiada de un lado para otro, que indica entonces de que a pesar de que las generaciones pasan, los siglos pasan, los reyes pasan, reyes buenos, reyes formidables, con todo hay una cosa que sigue, que permanece ahí, que es desagradable, que es odiosa a los ojos de Dios, pero que nadie se atreve a quitar, nadie se atreve a tocar, hasta que llega Ezequías. Y lo que nadie fue capaz de quitar, este hombre Ezequías se atreve. Él quitó, dice en el 18:4, él quitó los lugares altos. Así que si no fuera más que por esto, este hombre ya destacaría por encima del resto. No sabemos las razones por las que los otros no se atrevieron a tocar esto. Es posible que una razón sea que era algo tan popular, era algo que estaba tan arraigado en la mente, en el corazón del pueblo, algo que durante generaciones ya había echado raíces, se había extendido tanto, que acometer una reforma de esa clase podía suponer para el gobernante de turno hacerse impopular y ganarse muchas enemistades. Sin embargo, este hombre Ezequías no le importó tener que enfrentarse con quien hiciera falta, con tal de hacer lo que agradaba a Dios, y por eso entonces se atrevió con los lugares altos. Quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera, una divinidad también cananea que había penetrado en la adoración del pueblo, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Cuando vino la murmuración, entonces los hijos de Israel empezaron a quejarse acerca de las circunstancias y demás, y entonces Dios mandó aquellas serpientes que les mordían entonces con mordeduras mortales, y para salvación del pueblo entonces Dios le mandó a Moisés que levantara aquella serpiente de bronce, que miraba a la serpiente, entonces quedaba sanado de todo aquello. Pues bien, esa serpiente, esa figura que Moisés había levantado, con el paso del tiempo se había convertido también en un objeto de idolatría, algo, la gente suponía que allí había algo mágico o que tenía poder en sí mismo para realizar ciertas cosas. Aquí vemos como algo que Dios utiliza en un determinado momento, luego se puede utilizar eso mismo, ese mismo objeto, ese mismo medio o esa misma persona, se puede convertir en algo que se idolatra, en algo que incluso desplaza a Dios. Y este hombre Ezequías se dio cuenta de lo que estaba pasando entonces y se atrevió incluso a ese objeto tan venerado, tan histórico, que con tanta significación en la historia del pueblo de Dios. Él no tuvo ningún problema en coger y en destruirlo totalmente para que no se continuara con toda esa idolatría. Así que esto es lo que Ezequías representa. Él es la cabeza de un movimiento de avivamiento, un movimiento de búsqueda de Dios, de conversión nacional, de enderezar los caminos, de hacer entonces que su reino y que su pueblo siga al Señor. Y de hecho entonces vemos también cómo Dios lo bendice y Dios lo prospera y le da la victoria por donde quiera que va. Allí dice en el versículo 7, el Señor estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Por todas las partes obtenía victoria. Dios le estaba respaldando y le estaba bendiciendo. Y entonces, no es extraño la referencia que se hace a él destacada en el versículo 5. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Incomparable, único. Solamente de uno más se va a decir algo así, y va a ser de Josías, años después. Pero no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. qué hombre, qué gran hombre entonces, que fue capaz de realizar todas estas cosas. Sin embargo, cuando estaba en mitad aproximadamente de su reinado, o mejor dicho, al comienzo de su reinado, va a surgir una nación fuerte y potente en el contexto geográfico de Oriente Medio. Y esa nación son los asirios. Los asirios son los que se van a encargar de llevar al reino del norte, a las 10 tribus de Israel, al cautiverio. Dios los va a utilizar entonces para castigar sus pecados, y entonces esas 10 tribus son llevados a Asiria y se pierde su rastro ahí. Es el justo juicio de Dios a causa de su obstinación, de sus desobediencias, de sus rebeldías. El reino del norte es el reino que limita con el reino de Ezequías, de tal manera que Ezequías, por así decirlo, siente el aliento del enemigo en su espalda, y se da cuenta de que hay una fuerza tremenda, grande, que son los asirios, que están apoderándose de reinos uno tras otro, que nadie puede hacerle frente, y que probablemente él y su reino sean los siguientes en caer. Y efectivamente, lo que va a ocurrir unos pocos años después, dice en el versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Por lo tanto, este reino, este rey, entonces va a ir ganando terreno cada vez más, hasta el punto de que las ciudades fortificadas, las que están protegidas, incluso caen en sus manos. Y ahí queda Jerusalén, la capital, donde Ezequías está viviendo. Y todo parece indicar que finalmente Jerusalén también va a caer en manos de esta potencia que se ha levantado. Y Ezequías aquí va a hacer algo para intentar eludir, para intentar evitar que el enemigo ataque a Jerusalén. Y lo que va a hacer va a ser tratar de llegar a un acuerdo con el rey asirio. En el versículo 14 dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Esta fue la estrategia, el plan que Ezequías elaboró para intentar evitar que este hombre atacara a Jerusalén. Le pagamos un tributo, lo que nos pida, y de esa manera entonces le contentamos, nos hacemos tributarios suyos, siervos suyos, pero por lo menos nos deja en paz y no nos sucede lo mismo que le ha sucedido a todas las naciones vecinas. Eso fue lo que Ezequías estaba pensando. Era una solución puramente humana. Dios no estaba en esa solución. Ezequías en ninguna manera consulta a Dios o mira si eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es simplemente su propia solución que él intenta llevar a cabo, a ver si de esta manera se libra. Y fíjate lo que llega a hacer con tal de reunir el dinero suficiente para eso. En el versículo 16, quita el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales, que él mismo había embellecido ese templo. De tal manera que despoja, que saquea al templo, y también del tesoro real, para reunir la cantidad necesaria para que ese rey asirio entonces se vaya y los deje en paz. La verdad es que es una solución, parece que puede ser fructífera, pero en realidad no va a ser así. Este rey no se va a contentar con todo eso que se le ha ofrecido, sino que va a seguir insistiendo para atacar a Jerusalén. En este sentido, todo esto de esta actitud de Ezequías me recuerda lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 25. Proverbios 25 y versículo 26 dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Fuente turbia, manantial corrompido. En vez de ser algo fresco, en vez de ser algo que es sano, aquí dice que cuando un justo cae delante de un impío, como este era el caso aquí de Ezequías, humillándose delante de este rey impío, entonces el testimonio de Ezequías, la integridad de Ezequías, todo lo que antes había sido y había hecho, entonces está quedando aquí en entredicho. Pero a lo que voy, el plan de Ezequías no va a surtir efecto, porque ese rey de Asiria no se va a contentar con el dinero que él le está ofreciendo y va a seguir insistiendo para atacar a Jerusalén. Y aquí tenemos una lección muy importante. A veces podemos intentar llegar a acuerdos con el enemigo pensando que si cedemos un poco ante la presión nos va a dejar en paz, pero resulta que eso él lo va a interpretar como una debilidad por nuestra parte y va a seguir insistiendo y va a seguir presionando. Si le damos la mano, va a querer tomar el brazo, y una vez que se apodere de ese brazo va a querer el otro brazo, y finalmente va a querer apoderarse de todos nosotros, de todo nuestro ser. Y eso fue lo que le pasó aquí a Ezequías. Cede en algo, imaginando entonces que con eso es simplemente ya está, el otro se va. Y pero este rey entonces va a decir: no, yo es que no solamente quiero el oro y quiero la plata, sino que quiero la ciudad, yo quiero conquistar todo esto. Y eso fue efectivamente lo que va a ocurrir. Y el rey de Asiria entonces va a mandar a unos generales y a un gran ejército que se va a presentar delante de Jerusalén. Versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Así pues, ahí tenemos entonces a Jerusalén rodeada, se ha puesto asedio entonces a esta ciudad por este gran ejército. Y aquí estamos ante una gran crisis nacional que Ezequías en este momento como jefe de esa nación está enfrentando. ¿Qué hacer ante este formidable ejército enemigo? ¿Cómo enfrentar esta situación tan complicada y tan difícil? Y aquí va a comenzar una guerra psicológica y una guerra espiritual para que Ezequías simplemente se rinda, abra las puertas de la ciudad y se las entregue al ejército enemigo, sin necesidad de librar batalla. Y esa guerra psicológica, y esa, que es una guerra también espiritual, está muy astutamente elaborada por estos generales que vienen de parte del rey de Asiria. Hay aquí por lo menos cuatro puntos, cuatro flancos que ellos le están presentando al rey Ezequías. En primer lugar, en el versículo 21, si Ezequías está pensando en buscar ayuda de una potencia extranjera, como es Egipto, que se olvide de ello. Ahí tenemos en el versículo 21, he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es para un rey de Egipto, para todos los que en él confían. Así que Ezequías, olvídate de esperar ayuda, alivio, entonces, de otra nación poderosa como Egipto. No va a servir de nada. Si estás pensando, Ezequías, que confías en tu Dios, mira bien lo que estás diciendo. Dice el versículo 22. Y si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Aquí hay una mentira, pero que intenta penetrar en el corazón de los embajadores de Ezequías para tratar de minar su moral. Y la mentira consiste en de que es posible de que todas las obras de reforma que Ezequías ha hecho, quitando los lugares altos, resulta que es algo que ha desagradado a Dios. Y por lo tanto, no tiene a Dios a su favor, sino que lo tiene en su contra. Es una mentira, es una burda mentira. Pero sin embargo, estos lo están presentando para intentar de que esa mentira alguno lo piense y diga, pues es verdad, a lo mejor lo que nos está pasando es por causa de las reformas de Ezequías. Hay otra confianza, posible confianza que Ezequías puede tener, y consiste en su fuerza militar. Pero también estos le dicen, no pienses que esa fuerza militar te va a ayudar. En el versículo 23 dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Es casi una burla lo que aquí se está diciendo. Nos das rehenes y nosotros a cambio te damos caballos. Ahora, el caballo es un arma militar tremenda, especialmente en aquellos tiempos. Si puedes tener jinetes, si tienes jinetes para montarlos, mira, te hacemos este trato. A cambio de tus rehenes te damos caballos. Es una ventaja para ti. Pero ¿tendrás suficientes jinetes para montar los caballos que te vamos a dar a cambio? La respuesta es que no. Ni siquiera tienes gente para montar todos esos caballos. Así que no tienes fuerza militar, Ezequías. No puedes hacernos frente de ninguna manera. Y luego hay un cuarto argumento que ellos presentan aquí, que consiste en lo que dice el versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y es un argumento falso, pero es un argumento que puede calar también en la mente y el corazón de los que escuchan, porque ese fue precisamente el caso con el reino del norte. Fue destruido, fue llevado cautivo, porque el Señor permitió entonces que el ejército sirio los derrotara y se los llevara cautivos. Por lo tanto, pudiera suceder también que Dios mismo estuviera detrás de esto, permitiendo esta invasión, y si Dios está detrás y está con los asirios, entonces, ¿quién puede hacerles frente? Todo esto es la estrategia, todo esto son los argumentos, es una mezcla de verdades. Por ejemplo, que no tienes fuerza militar para hacerme frente. De verdades, no te apoyes en Egipto porque va a ser un fracaso. Y de mentiras, el Señor me ha enviado contra ti. Y eso otro, de que si confiamos en el Señor, Dios está contra nosotros por las reformas que Ezequías ha hecho. Mezcla de verdades y mentiras, todo ello mezclado, todo ello de esta forma presentado, sencillamente para que se rindan, decir no hay nada que hacer, entonces y les dejamos el campo abierto. Todo esto lo están diciendo a los embajadores del rey Ezequías que les ha mandado. Cuando estos embajadores le dicen, no nos hables en nuestra lengua, porque la gente te está entendiendo, nuestra gente te está entendiendo, háblanos en arameo, la lengua internacional que nosotros entendemos perfectamente, para que nuestro pueblo no te entienda. Entonces ellos dicen, no, si es que lo que queremos es que entienda ese pueblo que está contigo, que sepan lo que les va a pasar. Y entonces empiezan a hablar todavía en voz más alta, en voz a voces, en hebreo, para que toda la gente que estaba allí en los muros de la ciudad viendo la escena entiendan el mensaje que les están trayendo. Y efectivamente vuelven otra vez a repetir en voz alta todo eso para intentar minar no solamente la moral de los embajadores, sino minar también la moral del pueblo. Versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? De la misma manera que sucedió con los demás, así también va a pasar con vosotros. Seréis derrotados. Esta es la angustiosa situación en la que Ezequías estaba en estos momentos. Es una situación verdaderamente crítica, en la que parece que él es la siguiente ficha que va a caer. Han ido cayendo fichas en todo este dominó, y él, el reino de Ezequías y su reino, es la siguiente que va a caer. Y ante esta situación desesperada, humanamente hablando, Ezequías lo que va a hacer va a ser buscar a Dios, consultar a Dios, exponer su causa delante de Dios, de tal manera que va a venir en el versículo 3, y va a traer todo este problema, toda esta situación, al profeta Isaías, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Y hay aquí un quebrantamiento y hay una humillación de Ezequías delante de Dios, una búsqueda, una consulta también, una petición de intercesión, ruega por nosotros. La única salida, la única solución que tenemos es que Dios pueda intervenir en estos momentos. Así que aquí tenemos esta hora, en esta hora difícil, en esta hora oscura del rey Ezequías, esta actitud de quebrantarse, de humillarse delante de Dios, de exponer su causa delante de él, para que sea él el que actúe. Y efectivamente, allí va a venir una palabra profética de Isaías, entonces, en la que habla de que los asirios no van a poner sus pies en Jerusalén, no van a entrar, sino que Dios va a intervenir y los va a liberar completamente. Allí dice el versículo 6, Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, Así ha dicho el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Esa es la palabra de promesa, la palabra de liberación, entonces, que recibe el rey Ezequías por boca del profeta Isaías. Y hay más aquí. La negativa, ellos dan la negativa, los embajadores, a los asirios, de decirles: no vamos a abrir las puertas de la ciudad. Pero ellos van a volver otra vez a insistir y le van a mandar unas cartas al rey Ezequías, unas cartas de amenaza, unas cartas en las que se les vuelve a decir: bueno, si los dioses de todas esas naciones no han podido resistir nuestro empuje, tu Dios tampoco va a volver a resistir, va a poder resistir. Y entonces Ezequías va a tomar esas cartas de los embajadores y las va a traer al templo, a la casa de Dios, y las va a exponer delante de él. Y entonces va a hacer una oración. En el versículo 15... oró Ezequías delante del Señor diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Fíjate aquí qué confesión está haciendo Ezequías, qué proclamación. Solo tú eres Dios de todos los reinos. Es decir, estos están hablando, el Dios de tal, el Dios de aquella nación, el Dios de aquella otra. Pero Ezequías sabe perfectamente, conoce perfectamente, que solamente hay un Dios único y verdadero. Solo tú eres Dios de todas las naciones de la tierra. Y tú hiciste el cielo y la tierra. Tú creaste todas las cosas. Así que aquí está haciendo una confesión y una proclamación. Y a continuación hace una petición, una intercesión, para que Dios intervenga y los salve. En el versículo 16: inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Y aquí Ezequías está pidiendo entonces la salvación, la liberación de Dios, y efectivamente, por mano, por boca del profeta Isaías, le va a venir otra vez la respuesta de que Dios va a intervenir y va a salvar al pueblo en esta situación tan angustiosa en la que están. Es una palabra de juicio contra los asirios, y es una palabra de salvación para el reino de Ezequías. De juicio contra los asirios, porque fíjate lo que dice ahí. Versículo 24: yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Estos son los logros que el rey de Asiria ha realizado. Yo he hecho, yo he sido capaz de realizar todas esas cosas. Se está atribuyendo a sí mismo sus triunfos, hay una jactancia, hay una soberbia. Pero el versículo 25: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Así que tú no eres quien ha conseguido todos esos logros, sino que simplemente eres un instrumento, un medio que yo estoy utilizando. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Es una palabra de juicio contra los asirios. Dios va a intervenir y ellos van a tener que salir de allí. Y a Ezequías entonces le da la palabra de que el rey de Asiria no entrará en esa ciudad, como dice el versículo 32, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Aquella misma noche, como dice en el versículo 35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185.000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Así pues, frente a esta situación tan angustiosa, tan crítica, Ezequías experimentó la liberación de Dios. Fue un hombre que, aunque al principio buscó una salida puramente humana, lo del tributo, que no le sirvió, finalmente hizo lo que tenía que hacer, que fue buscar a Dios, humillarse delante de él, exponer su causa, y entonces recibió la liberación. Es un magnífico ejemplo de lo que debe de hacer un gobernante cuando su nación está en crisis. Ojalá hubiera muchos gobernantes hoy en día que imitaran también lo que Ezequías hizo aquí. Seguramente a muchas naciones les iría mejor de lo que les está yendo, que en vez de buscar soluciones puramente humanas. Así que aquí tenemos a este hombre que va a experimentar una hora tan difícil y al mismo tiempo tan magnífica, tan maravillosa como esta. Hay algo más que va a suceder en ese momento, en ese tiempo. Es que Ezequías se va a poner enfermo con una enfermedad mortal, una enfermedad muy grave, en el capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu causa, tu casa, porque morirás y no vivirás. En aquellos días, es decir, mientras estaba sucediendo todo esto de Jerusalén rodeada de ejércitos enemigos, Ezequías toma una enfermedad mortal, muy grave, que lo va a llevar a la tumba. Así que tiene como dos flancos abiertos: un flanco nacional colectivo con un enemigo externo para destruirlos, y luego tiene también otro personal, que es su estado de salud, que está al borde de la muerte. Y aquí, en esta hora tan difícil, en lo colectivo y en lo personal, dice en el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro al ver el estado en el que estaba, y sobre todo la palabra que Isaías le había dado: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era dejar también detrás de sí una situación muy incierta, si él se moría en este momento. Y él va a clamar, va a llorar ante el Señor, se va a quebrantar. Y Isaías va a recibir una palabra de parte de Dios, diciéndole, versículo 5, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Así que aquí tenemos otra respuesta que él recibe, una respuesta sobrenatural, una respuesta milagrosa ante esta situación tan difícil. Y se le dice en el versículo 6, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La palabra de promesa, la palabra de liberación, de sanidad, de restauración para este hombre que parecía acabado y que su futuro se había terminado. Y cuando pide una señal para saber que el Señor le sanará, como dice en el versículo 8, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Se refiere a la sombra del reloj de sol. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Así que ante la petición de señal de que va a ser sanado, Dios se la concede. Y es una señal increíble. Es una señal. Muchas veces se ha dicho que los milagros no es que Dios viole las leyes naturales, sino que Dios actúa por encima de las leyes naturales. Aquí hay una ley natural que indica que la sombra entonces debe ir avanzando en un sentido, porque el sol va cayendo, el tiempo va para adelante. Pero sin embargo, en este caso, no solamente el milagro consiste en que Dios actúa por encima de las leyes naturales, sino que está violando abiertamente las leyes naturales que él mismo ha establecido, porque el tiempo va a correr para atrás. Es algo que no ha sucedido nunca. Solamente hubo un caso parecido en cuando Josué, en aquella batalla, entonces en las que él manda que el sol y la luna se detengan para poder acabar con sus enemigos, para que no se eche la noche encima y puedan escapar. El tiempo, por así decirlo, se detiene, se para. Pero aquí no es simplemente que el tiempo se detenga, sino que el tiempo corre para atrás. Es verdaderamente algo magnífico, es algo que nadie más ha sido testigo de un portento tan grande. Así que tenemos aquí a Ezequías siendo testigo directo de todas estas cosas. Qué maravilla, qué magnífico es la biografía de este hombre. Sin embargo, con todo esto que hemos visto hasta aquí, hay un capítulo oscuro, final, en la vida de Ezequías. Después de tener una hoja de servicios tan magnífica como la que él tenía, aquí al final de su vida va a haber una mancha que de alguna manera estropea todo lo que había ocurrido antes, todo lo bueno que había ocurrido antes. Y la mancha consiste en lo que viene en el capítulo 20, versículo 12, cuando recibe la visita de unos enviados del rey de Babilonia. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus tesoros. Gente que viene de muy lejos, que han oído, han sabido de lo que le ha pasado a Ezequías. Por lo tanto, parece que la fama de Ezequías había corrido por aquí y por allá. Y entonces van a saludarle y van a visitarle y van a interesarse por él para saber lo que ha pasado. Y aquí hay un momento en el que Ezequías se siente importante. Se siente famoso, se siente grande. Ha pasado por momentos difíciles, momentos de soledad, de rechazo de muchos enemigos que no le querían. Y aquí en estos momentos está recibiendo una mano amiga que se le tiende. Y por así decirlo, sube en el corazón de Ezequías una gloria propia, una importancia personal de decir: mira, qué famoso soy, que mis noticias han llegado tan lejos hasta Babilonia, hasta el punto de que cuando estos enviados llegan a su casa, llegan a su ciudad, él, Ezequías, les enseña todo lo que posee, todo lo que tiene. Es como si les estuviera diciendo: fijaros todos mis logros, todas mis conquistas, todo lo que tengo y lo que poseo. Mirad mi grandeza, mirad a lo que he llegado. Y hay aquí un punto de soberbia y de jactancia, de confianza propia, de buscar la propia gloria, de buscar la aprobación de los hombres. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en la vida de Ezequías. Parece que no es nada importante lo que está ocurriendo aquí, frente, en comparación con todas las cosas que anteriormente él ha vivido. Parece que esto es simplemente un detalle sin demasiada importancia. Pero sin embargo, aquí hay algo que se está manifestando en su corazón entonces, que es algo que no agrada a Dios. Y efectivamente va a venir una palabra del profeta Isaías. El mismo profeta que antes le ha dado palabras de liberación, de salvación y de promesa, es el que de parte de Dios va a venir con una palabra de juicio para Isaías. Versículo 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra del Señor, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es una palabra de juicio, es una palabra terrible para Isaías, porque es el final de su vida. Qué magnífico hubiera sido que este hombre, que tuvo estos comienzos tan en la voluntad de Dios, que en las dificultades vio la mano de Dios y la liberación de Dios, que hubiera terminado también de una manera conforme a Dios agrada. Sin embargo, vemos que en los últimos días de su vida va a ocurrir este tropiezo que va a tener. Algo sutil que se mete en su corazón. Aquí no se trata de idolatría externa. Él había combatido la idolatría externa. Los lugares altos los había quitado, lo que nadie se había atrevido a hacer. Pero sin embargo, había un lugar alto en el corazón de Ezequías, que es esta búsqueda de la propia gloria, del renombre, de que los otros me reconozcan, de que vean todo lo que tengo y todo lo que poseo y todo lo que soy, y luego lo publiquen por ahí. Qué fácil es a veces poder enfrentarnos con pecados externos, y qué difícil es poder hacer lo mismo con otros que son invisibles, pero que pueden ser tan letales y tan mortales como los externos. Qué fácil puede ser a veces enfrentar a un enemigo externo que viene a destruirnos, y qué difícil puede ser el vencer la adulación, la alabanza, que otros te puedan dar y decir qué gran hombre, qué gran persona eres. Pues esto es precisamente lo que le pasó a este rey. Yo creo que es algo para reflexionar. Es una lección que cada uno de nosotros tenemos que tener presente. No vaya a ser que nos pase algo semejante a lo que a él le pasó. Que el Señor nos ayude para que podamos no solamente hacer frente a los pecados externos, sino también a los invisibles, a los que están ahí dentro de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Gracias por todas estas cosas que tú nos has dejado escritas de la historia antigua, de todos estos personajes, Señor. Hombres, mujeres de carne y hueso como nosotros, con sus debilidades, con sus tentaciones, con sus puntos positivos y también aquellos otros que no son para imitar. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser sabios y ser entendidos y poder aplicar en nuestras vidas esta lección. En el nombre de Jesús. Amén.